Y el costo de esta cocina es relativamente alto, es, no sé. Por supuesto que, a ver, son cocinas, por lo que te escucho, son cocinas sociales, o sea, se producen para entregárselas a las familias que la necesitan, ¿no? Hasta ahí voy con lo que te entiendo. Digo, pero, ¿y producirlas es muy costoso? Digo, ¿podría ser económicamente una cocina competitiva?
Sí, a ver, si vos la. No, ahora estamos en radio, no se puede ver, después les mando una foto. Si ustedes la miran, no tiene grandes diferencias de algunas que se ven en el mercado, ¿eh? Tiene algunas adecuaciones que son muy específicas para este tipo de uso que hacen las familias campesinas, pero es totalmente viable, justamente el hecho de pensarla proyectando que se pudiera producir en serie. Hace que el equipo se pueda, esta cocina se fabrica en cualquier taller metalúrgico, con más o menos equipos, máquinas, pero es totalmente factible y en la medida en que se fabrica una gran cantidad, al principio cuando decimos 100, obviamente que el precio, si uno lo
Claro,
comparaba con
claro.
con un equipo industrial, no cuadraba, seguramente podía llegar a ser más cara, pero hoy por hoy, en la medida en que uno aumenta el volumen de producción, esos costos bajan mucho. Y sí, es competitiva con lo que van a encontrar en el mercado.
A ver, estoy buscando una cocina. No, pero lo que pasa es que son muy vintage, son cocinas que deben tener casi 100 años, qué sé yo, las que están a la
Claro.
venta, por lo menos las que estoy viendo yo mientras charlamos. Pero mandame una foto o mandanos una foto, ahora
Dale.
después el productor te dice de qué manera, así lo compartimos por las redes de la Cielo y podemos mostrarle a quienes nos están escuchando, bueno, de qué estamos hablando, ¿no? Esto que nos da la oportunidad ahora a la radio poder ver un poquito. Contanos el proyecto que están haciendo aquí en el cordón frutí hortícola de la región. A ver, te traigo un poco para el barrio, directamente
Dale,
al barrio.
dale.
¿Qué es? A ver, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que están haciendo?
Este proyecto surgió hace 2 o 3 años, en realidad, en un contexto para el INTA bastante complicado, porque la realidad es que no contábamos con financiamiento para trabajar. O sea, mi trabajo en el INTA es justamente en el desarrollo y gestión de proyectos que incorporan tecnologías, como el caso de las cocinas, y ante la falta de financiamiento a los investigadores nos cuesta mucho, ¿no? Porque nuestra área de trabajo no estamos solamente en el instituto, sino que salimos y necesitamos viajar y necesitamos conocer y probar cosas. Entonces empezamos a buscar financiamiento externo. Y lo ganamos, un proyecto que está orientado a la producción resiliente de alimentos, con foco en generar estrategias de adaptación de las familias frente al cambio climático. Y como ya habíamos detectado en el caso de La Plata, el cinturón hortícola, que es el cinturón más grande del país, hay muchísimos problemas que están vinculados al cambio climático. Los platenses con las tormentas ya tenemos. Hicimos escuela, imaginen lo que es para los productores de La Plata, cada tormenta de esas tan fuertes, en donde los invernaderos se caen, donde se pierde la producción. Entonces, en base a esa problemática, aplicamos a este proyecto con financiamiento externo y lo que estamos es desarrollando tecnologías en función de esa problemática que, sobre todo en el caso de La Plata, tiene que ver con las inundaciones y las tormentas, ¿no? Entonces, dentro de esas tecnologías, por ejemplo, diseñamos y proyectamos instalar reservorios de agua de lluvia para que esa agua que hay en exceso se pueda aprovechar y se pueda usar para riego también. Que hoy por hoy también es un problema porque a las familias se les corta la luz con la lluvia y no pueden regar. Entonces, también pensar en equipos que sean más eficientes o que en vez de trifásicos, monofásicos para. Si se nos cae una fase, continuar con el suministro de red de electricidad, en fin, estrategias distintas para que si vienen estas tormentas en el cinturón hortícola, las familias estén mejor preparadas y puedan seguir con su producción.
Vos sabés que hace poquito hablaba con gente de Colonia Urquiza, que ahí tenemos la mayor producción de flores del país, tenemos venta de flores a distintos países de Latinoamérica, una cosa impresionante, y entre la crisis ahora al final, o esta nueva crisis, más las tormentas que vos decís, mucha gente está desistiendo del cultivo de flores por primera vez, siendo, qué sé yo, en algunos casos la tercera generación o cuarta generación. Y que se estaban dedicando a la verdura porque, bueno, viste, ya no podían más con el tema de las flores. Y también hablábamos con algunos productores de verdura y nos decían que tienen muchos problemas con los precios, con y paralelamente estamos haciendo un programa de comidas ahora los sábados y vemos que hay como una tendencia de muchos cocineros importantes de buscar el producto fresco de la región para cocinar, digamos, y que todo apunta a eso. Entonces yo pensaba, y acá te uno todo, Tenemos un producto, una producción de verdura, creo que no tanto fruta, vos me vas a corregir, pero de una verdura extraordinaria, por ahí con un poco más de prensa, algún tomate, algún alcaucil, pero tenemos una hoja fantástica, y es difícil para el platense acceder a eso, y es difícil para el productor hacer que el platense acceda a eso también. Es muy impresionante lo que pasa, ¿no?
Sí, bueno, pero esa situación se replica en todas las cadenas, en la cadena alimentaria en general, ¿no? Viviendo en la ciudad, primero que desconocemos quién produce, y eso es un problema, ¿no? Porque nos creemos que el pollo viene en bandeja, que la verdura brota cortadita. Entonces, visibilizar, me parece que ese tipo de estrategias, ¿no? De los cocineros, del sector gastronómico, de visibilizar a los sujetos que producen y que nosotros, que los ciudadanos conozcamos también en qué condiciones lo hacen, eso también despierta curiosidad, interés y en buscar también alternativas que al supermercadismo, ¿no? Que es un gran problema en la cadena alimentaria en general. Así que conectar, ¿no? En la medida en que conectamos y conocemos quiénes son los que fabrican y quiénes son también los que consumimos, es mucho más fácil. Hoy por hoy las organizaciones de productores, en especial en el cinturón hortícola, están teniendo unas estrategias de comercialización directa, es decir, productor-consumidor a través de los bolsones de verduras, que es súper interesante porque además de bajar el costo, el objetivo es vender las hortalizas que están frescas, que son de estación. Entonces, bueno, ese bolsón va variando. El que compra no elige qué es lo que va a comprar y cocina lo que venga. Entonces, por ahí te llegan 3 kilos de acelga y, bueno, hay que buscar recetas, hay que buscarle la vuelta para aprovechar. Pero sabes que lo que estás consumiendo es lo que está fresco, lo que el organismo va a necesitar. Y a su vez, esos bolsones tienen una rentabilidad mucho mejor para el productor. Uh-huh. En cambio, cuando venden verdulería, eso es un camino largo de intermediarios que...
No, está claro, está claro.
Conocemos los efectos.
Edurne, la verdad que queríamos aprovechar el feriado para tomarnos algunos minutos de hablar de las cosas nuestras. Las cosas nuestras son La Plata, ¿viste? La región donde vivimos y hay muchas veces que por ahí la coyuntura, la actualidad, los quilombos, que la economía, que la pandemia, a veces no nos deja espacio para hablar un poco más de nosotros desde otros lugares. Entonces nosotros aprovechamos estos días así y la verdad que ha sido un gusto poder conversar con vos. Te agradecemos tu tiempo también, que ¿madrugaste en este raro, viste que hay puente, feriado puente en pandemia?
Sí, me levanté, bueno. Me levanté temprano, suelo levantarme temprano, así que no hay problema.
Un gusto charlar con vos, gracias por atendernos.
Gracias por la nota.
Muy amable. Edurne Batista es diseñadora industrial, tiene doctorado, diseñó una cocina económica.